Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 58 de Hablando 24 Frames, este que les abre Gabriel Nieves. Como todos saben, esta es la segunda parte de Star Wars Conversation, en la cual estuve hablando con Ángel, con Reinaldo y con Max sobre toda la saga de Star Wars. Nos quedamos a mitad de tanto que obviamente ya ahora es bien, bien grande la saga. Y esta es la continuación y la parte final del mismo. De verdad que está bien chévere la conversación, la pasamos súper bien. Ahora vamos a estar hablando de unas cositas así medias controversiales en cuestión de toda la saga, ¿no? Y de las películas más nuevas. Para mi sorpresa, a finales de las Navidades me llamó, bueno, no me llamó, me escribió José Díaz. Y empezamos a hablar por texto. Y lo más que me sorprendió de esta conversación que tenía con José, porque ya he tenido conversaciones con otras personas que me escuchan, es que me habla de que tiene un podcast. Y en la conversación me dice que el podcast se llama Vamos a Darle. Yo no caí en cuenta y seguimos hablando de cosas técnicas y no sé qué, hasta que de ratito él me dice, ¿sabes que lo del nombre es por culpa tuya, verdad? Y ahí es que yo caigo en cuenta que le ponen el nombre de Vamos a Darle por algo que yo siempre digo al final de esta introducción. De verdad me siento muy honrado de que para nada, o sea, pensé yo que alguien se iba a dar cuenta de lo que yo digo antes de empezar la entrevista y que más aún le pusieran el nombre de un podcast a nombre mío, a nombre de algo que yo tiendo a decir. De verdad que se los agradezco un montón. Cuando tenga la oportunidad, chequeen lo que se llama Vamos a Darle. Está José Díaz con unos cuantos compañeros hablando de cosas cotidianas, noticias, política, de todo un poco. Y trátenlo, denle una vueltita por ahí, verifiquen y si les gusta, le dan subscribe y así lo siguen escuchando por ahí para abajo. De verdad, José, te agradezco mucho el que sigan escuchándome porque me dijeron que me escuchaban. Y no se quiten, sigan metiéndole mano, sigan grabando, que lo chévere de esto es que se queda para toda la vida y es una terapia. Para el que le gusta conversar con amistades, en el caso de ustedes, en el caso mío, yo lo que quiero es que llevar a toda esta gente que trabaja en la industria de la televisión, del cine y de los videos, que la gente los conozca. Yo creo que los podcasts llegaron y se van a quedar y van a ser cada vez más importantes en la industria y que seamos los pioneros en este país junto con otras personas, pues es espectacular. Bueno, como siempre, todos saben que mi auspiciador principal es la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Antes de decirles, como siempre, la dirección y todo, tienen una línea nueva que se llama Millennium, que es los de muebles de espacios abiertos. Eso está bien pegado ahora a las oficinas, esta cuestión de que no hay paredes, todo el mundo se ve y todo el mundo puede interactuar unos a otros. Pues ellos trajeron los muebles para ese tipo de espacio. Así que chequenlo. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo pueden llamar al 787-767-6302 o visiten su página web ofxpr.com. ¿Ok? Bueno, mi gente, saben que el podcast se puede escuchar en los diferentes servidores, Audioboom, iTunes, Stitcher, iVoox y Bulla.fm, entre otros. También pueden entrar a la página de nosotros de Facebook e Instagram o directamente a Hablando24frame.com, donde verán los enlaces de todos estos servidores y fotos y comentarios y otro tipo de cosas, ¿ok? Bueno, mi gente, nos sigo hablando y vamos a darle. Bueno, mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Esta es la continuación de Star Wars Conversation.
Estamos aquí todavía bien pompeados.
Yo tuve que volver porque fui a casa, me bañé, comí, vi televisión.
Y regresaste.
Y tuve que volver para acá.
Sí, para seguir hablando porque faltan películas por hablar. Okay, nos quedamos en el episodio anterior en Return of the Jedi. Ajá. Esa tiene algo bien clásico, que es una discusión grande que hay en base a dos cosas. Muere Boba Fett. Y Leia la visten de esclava y está casi media desnuda y todo el mundo tiene un issue con eso. Mi punto con ese issue era, ¿cuál es el issue? Si es donde está, era bien obvio que terminara en eso. ¿Sabes? Porque ahí las mujeres eran esclavas, punto y se acabó. No es la única que estaba con las piernas por fuera. O sea, era una cuestión de que rápido lo vieron que si sexista, que si querían vender más. Pero es que yo entiendo de que en ese momento...
En el contexto de Jabba the Hutt...
Estaba totalmente...
Él la tomó como un juguete.
Exacto. Pero, para él era otro juguete
pero
sexual.
Pero el issue de eso... El issue de que ahora... De que eso es una... es sexista el hecho de ponerla a ella con esa ropa y ser... Eso es ahora. Porque totalmente. En aquel momento para nosotros fue normal y por muchos años a nadie le molestó.
A mí no me molestó. Carrie Fisher tuvo grandes peleas con George Lucas.
Sí, lo sé.
¿Okay? Por ejemplo, y ella, tú sabes que estos últimos años ya le dio, ya sí, su cerebro sí. estaba, y ella le daba, sí. decía las barbaridades que decía. Por ejemplo, en A New Hope, George Lucas le dijo que no tenía que usar ropa interior porque en el espacio no se usaba ropa interior. Ajá.
Y le da una lógica de eso. O sea, el cuerpo expandía y se podía ahorcar con su propio brazo.
La contestación de ella es tremenda. Ella dice, en la tumba que me escriban, yo morí bajo la luz de la luna, estrangulada por mi brasier.
Ella, hay dos historias bien interesantes que Carrie Fisher cuenta del traje de... Primero, ella había pasado un episodio bien malo. Había engordado un montón de libras. Uh-huh. Pues en ese tiempo ya estaba casada con Paul Simon y un revolú. Y George Lucas la manda a desintoxicar y a lo que le llamaban en esos tiempos un fat farm. Que era un sitio donde te metían y te daban lechuga por la mañana, una hoja de lechuga y una por la tarde para que ella rebajara.
No sabía. Sí.
Y ella tenía un entrenador personal y ella le cogió 6 meses.
Ok.
Coger la figura que tenía para poder hacer ese papel. Ella peleó con George Lucas, ella no quería salir con esa ropa. Uh-huh. Y George Lucas le dijo, pero es que esto es una galaxia lejos, olvídate de las cosas de acá, de la Tierra y de Estados Unidos, esto es una galaxia lejos de allá en el pasado. Uh-huh. O sea, y ella lo hizo, pero tuvo muchos problemas con eso. Lo otro que es interesante que ella cuenta de eso es que para un montón de generación de hombres, de muchachos adolescentes, ¿sabes? El ver a Leia casi desnuda, ¿ok? Y se convirtió en un ícono sexual.
Totalmente.
Y ella cuenta que ella fue a uno de estos de convenciones de fans, no sé si fue en San Diego o algo así, y ella estaba firmando autógrafo y un hombre va y le firma el autógrafo y le dije, ¿cómo fue que ella contó? Tenía el póster en la pared, parece que él tenía el póster de ella en esa ropa de esclava en la pared, y ella dice, yo hice algo contigo todas las noches desde la edad de tal edad hasta la edad.
Hasta la edad, ¿sabes?
Ok.
Sí. Okay. Esa es la imagen que él utilizaba para...
Pero ¿qué pasa? Vamos a mirarlo de esta manera. Hoy en día un muchacho de 16 años no tiene que matarse para ver dos tetas. ¿Sabes? Tan sencillo como en el celular.
Exacto.
O sea, tú puedes en el celular poner lo que sea.
Pornografía está accesible.
Pero bien heavy. La internet. En los tiempos de nosotros.
Hasta por error. Exacto. Esto no es lo que yo estaba buscando.
Yo estaba tratando de jugar a Angry Birds. ¿Qué es esto?
¿Sabes? En los tiempos de nosotros, para nosotros era un big issue. ¿Tú sabes? Era como que por fin le vemos un cantito a una mujer que...
Claro.
Vamos, en una edad como esa, la princesa Leia era totalmente deseada. Para empezar, era la única mujer entre la trilogía.
Toda la galaxia, sí.
A menos que te gustaran verles y colorar. Pero la única mujer era ella.
Pero había también.
Y entonces tú coges una fijación totalmente diferente. O sea,
ya me acordé del detalle. Ella negoció la muerte de Jabba the Hutt. Jabba the Hutt no moría a manos de Leia. Jabba the Hutt moría porque explotaba el barco.
Okay.
Él no se podía mover de allí, todos los demás peleando, el barco, la navecita aquella que perdió un barco, y él moría. Y ella negoció. Okay, tú me vas a vestir aquí de...
Pues yo ahorco este cabrón.
Déjame estrangularlo.
Yo voy a estrangular a Jabba the Hutt en esta copa.
Perfecto.
Y quedó, y esa serie.
Y es más memorable. Yo creo que es más memorable.
Totalmente.
Que
así, totalmente, porque vuelve otra vez el personaje a coger el respeto que siempre tuvo.
Sí.
Tú me jodiste y me tiraste ahí en Nua. Pero yo cojo y te cocoteé y te saqué la lengua hasta que te
con las cadenas con las que me amarraste.
Carrie Fisher, hasta ahora, hasta las nuevas películas, ella tuvo la claridad y la mentalidad de defender
el
personaje de Leia como lo que era. O sea,
sí.
Princesa nada, o sea, esta es una guerrera que llegó a ser general. De hecho, en las novelas
escritas,
ella llegó a ser la primera ministra de la nueva república.
Sí, ¿no? Eso lo sabía.
O sea, y llegó a ser Jedi. Se llama, ella llegó a un planeta que ellas no sabían que Darth Vader estaba ayudando a esa gente de ese planeta por una qué sé yo, y yo lo adoraban casi como un dios, y cuando la vieron a él, ella era Lady Vader. Y ella lo llega a usar, ella llega a tener el lightsaber y todo.
Sí, que esa es otra. En de acá no pasa nada, no pasa de eso. Tú nunca debes como un Jedi. Y si pero, pensaron algo ahora... Ya
pero es muy, se explica muy bien porque la profecía dice que va a traer balance a la fuerza. Uh-huh. Y lo, son los gemelos, básicamente. Uh-huh. Luke es el guerrero y ella es la diplomática, uh-huh, la fuerza. Uh-huh. Vale.
El personaje que todo el mundo ama, pero nunca dijo una palabra.
Sí,
Boba Fett. Bueno, pero de... Después, de otra línea. Pero era el personaje que yo prefería que nunca hablara. ¿Sabes? Era un personaje que a mí me gustaba más el misticismo de yo pensar qué era. Uh-huh. Es como ahora, están pensando hacer una película como Rogue One, quieren hacer ahora una historia de como tanto de Han Solo como de él.
Sí.
Es un personaje que si lo ponen a hablar mucho, puede ser que lo estrangule. Uh-huh. O sea, yo pienso que es un personaje que, no sé, es mi forma de pensar, es un personaje que debe ser un poco más comedido, ¿sabes? En cuestión del diálogo.
Lo que pasa es que en la trilogía original, Boba Fett no tiene contexto.
Estaba ahí.
Ahora, el contexto de Boba Fett, tú lo notas, no solamente en la precuela, cuando explican qué es y lo otro. De hecho, solamente aparece él, no dice ni de dónde viene. Obviamente sabemos que su padre era
Jango Fett.
Ya, exacto. Pero en Clone Wars y en la en Star Wars Rebels, el planeta de donde él viene, o sea, Darth Maul llega a ser como el emperador o el rey del planeta de donde viene Boba Fett. O sea, que hay todo un contexto de las creencias de ellos, tenían de su forma de gobierno, todo eso en
Clone Porque Wars. Es como un clan, ¿no?
El planeta de él viene de un planeta que se llama Mandalorian.
Ah, Mandalorian.
Entonces claro. Ellos son los Mandalorians. Entonces ellos están divididos por clanes. Y siempre están en guerra uno con nosotros. Es un planeta de gente guerrera.
Bueno, en anterior dijimos, yo me decía que de esa película yo me llevaba todo el mundo de Java porque me lo compré completito, me encantó. a mí me gustó mucho. Yo entendía que era una manera de enseñarte algo más que no fuera de lo que habíamos visto, ¿no? Que había otro tipo de mundo y otros sistemas de cómo operar. Tú sabes, ahí tú empiezas a ver que hay un trafiqueo, ¿sabes? Que ves los que bregan con la droga hoy en día, pues tú veías ahí la gente que bregaba con otro tipo de cosas, que eso te amplía el mundo totalmente. Claro. Para mí, así era necesario aquello. Claro. Ok, pasan 1,000 años, no vemos nada.
1,000 años.
Y queremos ver algo. Y de momento, John Lucas dice, pues voy a hacer una precuela. Y viene The Phantom Menace.
Las historias es las que prácticamente escribió todo.
Exacto, la 1, la 2 y la 3, que es Phantom, Attack of the Clone y Revenge of the Sith. Yo creo que vamos a hablarla como trilogía, porque no creo que podemos dedicarle. Sí, ahí no hay break, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en
individualmente alguna cosa. Son un desastre.
Sí, ¿sabes? Ahí.
Tienen que verla juntos.
Ahí yo creo que la primera la fuimos a ver como fanáticos, y después que la vimos y nos sacó aquella cuestión de volver a ver las letras y aquella cuestión, entendimos que no era Star Wars.
Hay que darle crédito a Phantom Menace. Es la más mala de las tres.
Sí.
Vamos a empezar. Yo pienso que es la más mala de las tres.
Pienso lo mismo.
Lo único bueno que yo te puedo decir que si hubiese ido por esa línea, lo único bueno que tiene la película es la carrera de los pods como secuencia de acción. Y el duelo al final con Darth Maul. Ese es el mejor villano que... El villano que más desperdiciado.
Ahora iba al punto de defensa de esa trilogía.
Es el villano más utilizado. Todavía está en
Todavía Star Wars. Todavía estamos usando, sí, lo estamos
¿Sabe,
usando.
¿Sabes? Darth Maul era bien difícil. Tú superas a Darth Vader. ¿Sabes? Era duro. Sí. Duro, porque era un personaje emblemático. Sí. Uh-huh. ¿Sabes? Yo decía, tacho, no hay forma de que venga otro y tú digas, ¡diadre! Darth Maul llega y para mí llenó las expectativas bien, cabrón.
Y bien. Cuando,
era un personaje que yo dije, ¡diablo, mano!
Sí. Te viene no tan solo con un lightsaber, sino con uno con dos lados.
Y que, ¿what? Al no hablar y la presencia nada más te daba el mismo poder que te daba de presencia
Darth Vader. Y ese tipo daba miedo.
Entonces tú dices, ¡diablo, qué power! Y lo jodes al final. Es como que...
Sí, porque el error de...
¿Pero por qué te lo llevaste ya?
El error de John Lucas fue desperdiciarlo.
Fue desperdiciarlo.
Pero totalmente, ¿sabes?
Bueno, lo resucitan en Clone Wars.
Con las patas de araña de esa,
sí,
¿no?
Y después,
que para mí, eso es otra cosa de Clone Wars que yo dije, coño, si se veía brutal con dos patas, así se ve más cabrón. Exacto. Todavía.
Y entonces la reina bruja le construye el cuerpo, las piernas con la...
¿Tú la has visto? ¿Tú la has visto la serie?
Sí, sí. Lo que pasa es que no me acuerdo bien.
No, pero yo no la he visto. Voy a tener que ponerme
al día. No, pero es que, ¿sabes? Si hay algo que hicieron después bueno, fue de...
Está en Netflix, ¿no?
Está en Netflix.
Está completa. Sí, que después la última temporada que no se dio en televisión y solamente está en Netflix.
Que ahí le hacen las patas aquellas que eran como de... Como doblas así, como, ¿verdad? Esas son las que le hacen después. Que vamos, ¿sabes? Era un personaje perfecto, pues yo pensé que lo iban a rescatar en la segunda por eso mismo. Porque el punto de que cuando te contas con un sable, es que te auto ahí mismo te para la sangre. Tú no te mueres por porque quema.
Te cauteriza.
Esa era la palabra que no me salía. Y yo decía, mano, este personaje tiene que regresar.
Y nada.
Y no regresa. Es como que, en serio, yo no. De todas las cosas que podía haber arreglado, era traer este personaje que la gente amó.
Y fíjate, Grievous no es tan malo después en las próximas. A mí me gustó.
No es tan malo.
Pero no es tan fuerte como...
Eso es lo que pasa, que no tiene la presencia que...
Y Count Dooku tampoco.
Tampoco.
Sobre todo el nombre Count Dooku.
Para nada, no tiene esa fuerza, ¿sabes? No tiene esa fuerza. Podían ser otros malos pero... Como en las otras, ¿sabes? Darth Vader sigue siendo el malo por excelencia, ¿sabes? Hay otros, pero Darth Vader es Darth Vader, ¿tú sabes? Sí. Y ahí es que yo encuentro que hay... coño, resbalaste bien
duro. George Lucas decide contar la historia de Darth Vader en estas precuelas. Entonces comete, para mí, mi punto de vista, el error más grave. Los actores que escoge. Ya todos sabemos que eres Darth Vader. No me lo puedes cambiar.
Sí, exacto.
Pues, especialmente si vas a contar la historia de
Darth Vader, exacto.
Entonces, el nene lo podemos perdonar porque los niños son niños. Y la gente cuando crece cambia. Pero Christensen nunca logra ni la voz, ni la personalidad.
Yo no lo siento como Darth Vader.
No es Darth Vader. No.
Por más que se pusiera como un fogonado, no te lo daba.
Hay historias de producción del coach de actuación que le pusieron, pero tú lo ves en otras películas y él no tiene matices.
No, es malo.
Entonces, tú tienes aquí una persona que para llegar a Darth Vader, sabemos que Lord Sirius lo está manipulando. De hecho, Lord Sirius lo crea, porque nace de una mujer virgen, y es creado por la fuerza, y obviamente sabemos que los Sirius lo crearon. Y se supone que para él llegar a ser Darth Vader, ella haya pasado todo este sinnúmero de experiencias que lo marcan y lo ponen más odioso, más... Tú no lo ves.
Él simplemente se ve como un niño ingreído.
Un niño ingreído.
Eso es lo que te da.
Su son berrinches.
¿Sabes? Eso es lo que te da.
Y entonces, en Attack of the Clones, que no me gusta la arena. Mira, cabrón. carajo. Por favor.
Eso está bien.
Dios mío. Mano, déjame decirte, mira qué cosa, yo me acuerdo, yo tengo unos recuerdos bien particulares de Attack of the Clones, porque yo me acuerdo que yo me gradué, yo creo que, yo me gradué, diablo, de noveno, whatever, yo no sé dónde me gradué, Punto es que, como que, graduación. Ah, pues dale, mi país. Mira, dale, te vamos a llevar a ver la nueva Star Wars. Y yo la vi, chico, mano, qué chava bien. Yo me sentía tan como que yo hubiese... Mano, me hubiese llevado a las maquinitas, comprar mantecado.
No tenía. Uno iba por obligación.
Sí. Sí, era como que, pues, vamos a terminar como... A ver cómo esto sigue.
Pero, o sea, no era... Y era... Fue disappointing porque yo estaba bien pompeado para Star Wars. Yeah, vamos a verla porque vamos a hablar claro. Yo vi Episode 1 y... Vamos a considerar que yo lo vi en el 2001. Yo tenía como 11 años. Y yo la vi y no me molestó. De la misma forma que la gente look back a los Ewoks y es como que ya no estaba malito. Yo lo vi con los ojos de ese chamaquito que yo
me la gocé.
Pero sin embargo, chacho, cuando yo vi que Attack of the Clones, yo, ay, Dios mío, pero si esto es drama. Enamorándose. Yo me sentía tan bastripeado, como que me engañaste. ¿Cómo tú me vas a decir? yo, o sea, prefería haber visto cualquiera de las
George Lucas por primera vez le da alas a los Trekkies.
Que jodieran con todos los que les gustaba ese sabor.
Exacto.
Sí. O sea, decirle, bien cabrón, esa es la mierda que ustedes hablaban y nos jodían a nosotros.
Pero es que el enamorando a Padme enfrente de Obi-Wan. Y Obi-Wan
era,
no de...
Era eso malo. Era... ¿Sabes? En ningún momento tú dices, coño, se quiere. ¿Sabes?
¿Qué, es? Esa es la cosa. Se sentía, era como que esto es un romance forzado. Forzado. Porque... Este tipo es inmamable. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ella, cómo es que ella creíblemente se va a enamorar de él?
No es creíble.
Era mejor, ¿sabes qué era mejor? Que lo hubieran casado de estas cosas obligadas.
Obligado.
Como que, mira, se tienen que casar porque tiene un linaje, no sé qué carajo, y te lo creíamos
no,
mal.
No, pero
yo enamorarlo.
Estoy de acuerdo con el profesor, ¿no? El casting era malo.
El casting era malo.
El casting era malo.
¿A quién ustedes hubiesen escogido? Dream casting para que fuese Anakin.
Es que es difícil.
Aquí fue.
Difícil. Porque ahora mismo a mí me gustaba más esta nena, Padme, ¿cómo se llama la actriz?
Natalie Portman.
Cuando tenía 12 años en la película aquella
con Leon.
Aquella película yo la miro y dice, Dios mío, mira por otro lado porque esta niña tiene 12 años.
Este es pecado.
Que con esta hora que tiene la edad y tú hacías...
Tú sabías que
yo no me acuerdo con esta ni a jodía.
Hay una actriz que es de la misma generación que pudo haber hecho esa película muy buena, Eva Green. Ella es francesa.
Sí,
la gente la conoce ella salió en Casino Royale de James Bond y Miss Pellegrine.
Pero mira,
cuando esa muchachita estaba jovencita, ella hizo una serie en Inglaterra. Ella también está en Penny Dreadful. Esa mujer hubiese podido hacer un Padme Amidala bien hecho.
Pero también venimos a otro punto. ¿Sabe? Hay quien ver que la estaba dirigiendo George y para nada. George es un director de actores.
No.
¿Sabe? Que no...
Lo otro es, esa película está hecha toda en computadora.
Sí. ¿Sabe? Sí.
Hay una escena cuando Padme se cae de la nave en la arena en el ataque de los clones. Antes que lleguen los clones. Después que llegan los clones. Y se cae y ella juega así, se levanta y... Mira, esa gente no estaba en arena de verdad.
Limpia.
Ahí, exacto.
Para los muchos que se quejaban de la arena. ¿Dónde está la arena? ¿Dónde está?
Entonces tú lo ves que ellos están forzándose cuando están actuando rodeados de un screen verde.
Sí, era demasiado.
¡Estamos rodeados! No tengo cue visuales.
Es demasiado.
¿Cómo se llama el actor que hizo del Chancellor? El que fue el que hizo del malo en la película de Superman original. Australiano. Sí. Que él fue el chancellor, él era el chancellor original, sí. el tijo.
Valorum. El chancellor Valorum, pero no me acuerdo del nombre del actor.
Pero ¿sabes de quién te habla? Sí. El tipo dijo, yo no vuelvo a trabajar en una película de esta. Sí. Eso está paro frente a una cortina verde, con un pedazo del libreto, yo no sé qué pasa antes ni qué pasa después. ¿Cómo tú pretendes que yo salga? ¡Ah, esa es la mierda!
Es que ahí tenemos que decir lo que... George Lucas, donde más se ganó el odio de fue en esto que hizo ahí. Porque los demás siempre hablaban miel y qué sé yo, pero yo siempre lo defendía. Pero aquí fue que se fue...
Ahí fue que la credibilidad de él bajó.
Entonces tú decías, ahora sí que no te creo que tú escribiste esto como una de esto completa.
No.
Porque ahí se te veía que estabas ahí buscando dónde jalar y dónde tirar. Entonces fue bien duro porque era algo que uno esperaba mucho para cuando vienen y tú...
Yo hubiese contado la historia de Darth Vader en una sola película.
Sí, no jalalo tanto. Yo, ya.
Si hubiese convertido en Darth Vader en la primera película, en las próximas dos películas, era Darth Vader picando cabeza, a mí me hubiese gustado.
Sí,
eso es lo que yo esperaba.
Yo creo que eso es lo que todo el mundo quiere ver.
Sí, mano.
Que eso fue...
No hemos visto a Darth Vader como lo vimos al final
en Rogue One. Eso fue... Dame más de eso.
Eso es lo que pasa con Rogue One, ¿sabes? Eso que todo el mundo quería, te lo dieron ahí.
Exacto. Es un pedacito,
pero te lo dieron.
Yo como escritor puedo ver que lo que dice Obi-Wan en A New Hope, cuando él está hablando a Luke y le dice "Your father fought with me in the Clone Wars", que era un maravilloso piloto, bla, bla, bla. Saca la historia de ahí. Tú no lo tienes que hacer un Jedi. No lo tienes que hacer este personaje místico que salió de una mujer virgen, bla, 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 bla.
Sí, exacto.
Eso saca era como que kind of weird, un poquito extraño. Sí. basado mucho en mitología griega. No te voy a decir de la Biblia, mitología griega. Era innecesario. ponlo como un piloto.
Si sí, alguien que de verdad que le metió la guerra.
Le metió la guerra.
Y pero es que desde un principio dijeron que él era Jedi. Y está bien el hecho de que haya sido Jedi y se volvió al lado oscuro. Porque ese es el dilema del Jedi.
Era que como no se dijo. Mal masticado.
El problema, yo creo que el problema es ese. Es que lo estiró. Quiso estirar tanto esa línea tan finita que no le funcionó. Uh-huh. O sea, y realmente era necesario ver todo eso.
Sí, y tú volvemos a lo que una cosa que hablamos cuando empezamos antes de grabar, es que mi sobrina vio la serie 1, 2, 3, Hope y así.
Okay.
Y ella lo que dice, ¿sabes? La película New Hope funciona porque tú vas descubriendo el mundo con ellos. Uh-huh. Pero cuando te mastican todo esto antes, uh-huh, New Hope es como que, ajá, ya yo sabía eso, uh-huh, ya yo sabía eso.
Y mata la sorpresa.
Y entonces todo el mundo dice, ¿y por qué esta película le gustó tanto a la gente? Si ya esto tú... Ya
no, y no solamente eso, entonces eso empiezas a ver los baches.
Sí, porque uh-huh, entonces, exacto, ese es el
los
problema.
Los baches en el libreto.
Uh-huh. Sí, y entonces es peor, ¿sabes? Es peor.
O sea que no se deben... No, o sea, las dos trilogías no se deben de ver en el orden... No, numérico. No, hay que verla en
cómo salieron. Cómo salieron. Claro. Sí,
cuando tú ves a New Hope por primera vez o la ves solita, tú ves la batalla de Obi-Wan y Darth Vader. ¡Wow! Después que tú ves las precuelas, tú dices, ¿pero qué?
¿Qué le pasó a estos dos viejos? Estos dos viejos.
De los geriátricos. Ese es el mismo Darth Vader que ahorita me estaba destruyendo.
Ese no es el Darth Vader de Rogue One.
No es el Darth Vader de...
Hay que ver los problemas.
Ese no es Anakin Skywalker. No. Hello.
Pero alguien quiere hablar de Revenge of the Sith, porque de verdad que...
Revenge of the Sith es la única película que se puede de las tres básicamente salvar.
Sí, sí. ¿Queremos hablar de Revenge of the Sith?
¡No!
Es que a mí me jodió la... A mí me jodió mucho esa pelea en la lava y aquella mierda, sí, aquel cliché. Como que mátalo ya elimina. Sí, era como que aquello no acababa. No, y tú sabías, era como que había que llegar a la hora y pico para que la película se completara. Uh-huh. Esas fueron las cosas que a mí me jodieron mucho esas películas, que... Tú sentías como espectador la desesperación de ya no sigue contando, no me cuentes eso, no me interesa. ¿Sí? ¿Sabes? No me sigas enseñando mundo, que si la gente se mete en el agua, esto es otro mundo, ¿sabes? Ya nosotros sabemos que había un mundo, pero déjame, ¿sabes? Déjame un poco a que yo fantasee, ¿sabes? No me lo
que la imaginación todo. Llene los espacios,
sí, ¿sabes? Eso. Porque era todo como vamos a explicártelo todo. ¿Sabes? Soy pana del otro, vamos a poner a IT en una esquina.
Mm. Escribir un libreto de película no es muy diferente a escribir una novela o lo que sea. La verosimilitud tiene que estar ahí siempre. Y la coherencia. Tú no me puedes crear a mí una motivación. ¿Motivación? ¿Cuál era la motivación? A que Pam iba a morir y él quería aprender a cómo salvarla de la muerte.
Eso. Uh-huh.
Eso se deja guindando al final y no pasa nada. No se vuelve a mencionar.
Sí, es una cuestión de que no emociona, no hay nada de emoción.
Tiene muchos errores,
no hay mucho de emoción,
de coherencia. Y es que el problema, o sea, el problema real de las precuelas es George Lucas. George Lucas las escribió, George Lucas las dirigió. Uh-huh. Y George Lucas siempre ha dicho, yo no soy muy bueno dirigiendo, a mí no me gusta dirigir, a mí me gusta editar. Sí. Y escribir no me es natural. Sí. Pues si no te es natural, no la escribas, dáselo a un escritor.
George Lucas es buen productor.
Es buen productor.
En el sentido de que tú como director vas y le dices, mira, yo necesito que esto se mueva y que esto aparezca, y él te busca la solución técnica. Exacto. Director, no, exactamente. George Lucas no es buen director. No.
Y visualmente sabía escoger cosas que visualmente funcionaran. ¿Sabes? Pero como tú dices, si ahí eran donde eran tus baches, tíralo para adelante para que esto sea un algo que sea lo que era.
Lo que
tú sabes. Bueno, vamos a irle ahí porque yo no me acuerdo que fueron las precuelas y me emocionaron porque volví a Star Wars. Sí, eso fue lo más que yo me puedo llevar.
Y me decepcionó.
Y de verdad, de todo eso, lo más que me gustó, me lo mataron en la primera. que fue a Darth Maul. ¿Sabes? De verdad, todavía no entiendo porque
quitó. Extrañamente, nunca volvieron a. Bueno, que yo sepa, como que. Me tripeó que lo de Pod Racing se quedó en la 1 y Pod Racing no existe en todo lo demás.
En Clone Wars salió.
There you go. Ya me iba a extrañar yo cómo va a ser que eso. Ustedes hacen esa competencia y estos vehículos, diseños y nada más los usan para una.
La serie de Clone Wars fue buena porque había muchos escritores y se dieron la oportunidad de
explicar todo lo
que tú conocías los personajes porque había oportunidad para conocerlos. Por ejemplo, Darth Maul. Los resucitan, pero no solamente los resucita y lo usa. ¿De dónde viene? ¿Por qué vino? Uh-huh. las circunstancias, todo eso se explica. Y eso fue buenísimo. O sea, la relación que, por ejemplo, Darth Maul con Boba Fett.
Sí,
hubo muchas cosas. Y a mí me gustó más la serie
que las películas. Que la película.
Sí, por eso digo, la serie Clone Wars, cuando tú terminas de verla, aprecia
mucho. Yo no he visto la quinta.
Pues,
es lo que me falta de ver.
Si quieres, si vas a ver
la. De Clone Wars, no he visto el Season 5.
El final.
No lo he visto.
Que de hecho, creo que el final lo hicieron exclusivo para Netflix.
Sí, no se dio en televisión.
O sea, que ellos. Esa serie acaba.
El capítulo final es muy bueno porque Yoda finalmente entiende.
Ah, ok.
Ya es muy tarde.
Te digo, la serie está bien hecha.
Ok, pues vamos ahora para las dos más recientes. Vamos para The Force. ¿Qué piensan de
Force Awakens?
Force Awakens.
Ok, te voy a decir una cosa. Aquí fue. O sea, yo salí prendido del cine.
¿Por qué?
Porque empecé a verla y me la empecé a tripear. Ah, qué chévere. Ah, los planos, que del mapa de donde está Luke, vamos a esconderlo en el droide. Mándalo que se escape. Eso como que yo lo vi antes.
Sí.
Dale, pichón, es Star Wars, sí, está cómico el BBA. Sí. Que la nena se encuentra al droide que se lo quiere llevar a un tipo que lo quiere vender. Eso ya yo lo vi antes. Y de momento que sí, ahora no tenemos una estrella de la muerte, ahora tenemos todo un planeta de la muerte. Pero me vas a seguir haciendo la misma película que vi hace 30 años atrás.
Sí.
Entonces, pero yo le estaba perdonando todo.
Yo también.
Porque yo decía, está bien hecha, está bien, o sea, visualmente la película te enamora.
Te emocionaba, ¿no? Y te enamoraba como no había pasado con las
precuelas. Sí, no había pasado con las precuelas. Yo estaba enamorado de la película. Uh-huh. Hasta que me mataste. Spoiler alert. Hasta que me mataste a Han Solo.
Ah, no.
Cuando me matas a Han Solo. Oye.
Yo por poco me...
No. Cuando me mataste a Han Solo, eso fue como que esta pescosa de que yo desperté. Yo estaba en drogado, tú sabes, el droide este que parece una bola de baloncesto que usaron para drogar a Princesa Leia en A New Hope. Ah. Pues yo estaba drogado por ese droide y no lo sabía. Y desperté cuando con ese shock de que me mataste a Han Solo. Esta película es una mierda.
A mí me pasó que yo no me había dado cuenta cuánto a mí me gustaba el personaje de Han Solo.
Exacto.
Hasta ese momento.
Exacto.
Cuando él entra y dice Chewie, we're home. Uh-huh. De hecho. Yo recuerdo haber visto el corto que me lo enviaron y yo acababa de salir de Tres Cuernitos en el viejo San Juan, que era una bocachera encima. Yo veo aquello en la lancha de Catán y luego yo a gritarle a llorar en la lancha de Catán.
Obligado.
Pero vale.
El sitio más adecuado para estar
llorando en la lancha de Catán. Y por ver estar
un trailer.
Star Wars, o sea. ¿Qué pasa? Que ahora Han Solo, a la edad que tiene Han Solo, tú pones a mi papá y a Harrison Ford, parecen copias.
De verdad.
Una cosa.
Cabrón. Ah,
Dios. Entonces, me matan a Han Solo y yo acá, 3D, con las gafas puestas, la película ahí encima, yo lo que estoy viendo es a mi papá caer por la cosa de eso. No. Entonces, yo me perdí unos minutos de la película porque a mí las lágrimas me. Yo soy sincero, yo las lágrimas me bajaban. Y Arnaldo me miraba y las lágrimas bajando. Porque me mataron a Han Solo.
Exacto.
Tú sabes que Harrison Ford lleva peleando uh-huh. Que Han Solo muera desde Empire Strikes
Back. Quería que lo eliminaran.
Para él, él pensaba, él siempre discutió con George Lucas que que él debía morir cuando lo estaban congelando en carbonita. Uh-huh. Pues decía que los héroes hacía más sentido que un héroe como él.
Yo no creo eso tampoco.
Yo creo, él más tenía miedo a ser encajonado.
Sí, con eso era. Sí, eso era como actor. Su problema era como actor.
Lo
sí.
que le estaba pasando con Indiana Jones.
Sí, cierto.
Los contratos son los contratos.
Que vamos. Después él tiene que analizar que es mucha mierda hablé porque todo el mundo le compraba todo lo que él hacía. Uh-huh. ¿Sabes? Más se tiene que haber quejado los otros que no hacían más nada.
Y ahora estaba pidiendo ser de nuevo Indiana Jones.
Sí, todo.
Y es lo único que se tiene que... Bueno, no arrepentir porque no es asunto es que no se ha ganado un Oscar y yo creo que eso varias veces se lo ha merecido y no uh-huh. se lo ha ganado.
Sí, en otras películas sí.
Pero tú tienes mucha razón. Los paraderos con A New Hope.
Está demasiado.
Son demasiado. Ahora... puede haber una justificación para eso. Por Ajá. ejemplo, yo creo que la relación que existe entre Rey y BBA era necesaria para que supiéramos quién era Rey uh-huh. y de dónde viene Rey.
Ajá.
Ajá. Estas son las... Con A Force Awakens pasa lo mismo que A New Hope. Empezamos a teorizar. y a especular. Uh-huh. Y la, tú sabes, ¿de dónde es punto esto? Y eso es lo que yo creo que lo está haciendo interesante con A New Hope.
Eso fue lo que a mí me pasó
con... el principio de una nueva...
Correcto. A mí lo que me pasa... Cierto. Yo tuve problemas con la película luego que me pongo a analizarla.
Exacto, yo también. Después cuando, en casa.
¿No? Exacto. Ah. Cuando yo la vi, a mí la película me gustó. Me llenó la expectativa, me paró los pelos, me emocioné, bla, bla, bla. Me siento y después empiezo a analizar y digo, ya no, es verdad. A ver, una copia New
tiene
Hope.
Esta cosita, tiene
esto. O sea, este, tiene, ¿no?, esto que tú... Pues, vamos, porque uno empieza a apelar a China, tú sabes. Claro, sí. Pero, ¿qué sucede? Que yo analizo esto como un mundo, no de yo el fanático, que ya he visto todas las películas a video por haberle Star Wars, sino de que, ok, esto era totalmente necesario para que enamorara de la misma manera a otras, sí, generaciones como nos enamoró New Hope.
Exacto.
¿Sabes por qué? ¿Qué sucede? Si tú veías estas películas como hablamos ahorita, desde la 1, te jodió Star Wars. No vas a enamorarte de Star Wars.
No.
Pero tú puedes ver The Force Awakens y te van a dar ganas de ver, echar para atrás y ver todo y lo demás.
Toda la sí.
Como niño. Como niño, llenas las expectativas que para mí como niño llenó a New Hope.
Sí, lo que pasa es que
nos ponemos rápido a sacarle la...
Disney es Disney. Claro. Disney sabe lo que hace. Aquí hay dos cosas paralelas. Hay una nueva historia y un nuevo mito, uh-huh, para las nuevas generaciones. Pero para los fans viejos, teníamos que ver a Han. Teníamos que ver a Leia de nuevo. Uh-huh. Teníamos que ver a Luke. ¿Verdad? Uh-huh. Chewbacca.
Sí, tenían que salir los personajes.
Hello, olvídate de los personajes.
Sí.
Salió el Falcón, Millennium Falcón.
Ya está.
Ese fue el mejor personaje, que la mejor introducción en la película fue cuando salió la Millennium Falcón.
Salió el Millennium Falcón.
Necesitábamos verlo.
Necesitábamos verlo. Hay ese paralelismo, ¿sabes? Uh-huh. Y obviamente poco a poco van a eliminar esos personajes porque no son necesarios para el nuevo mito.
Exacto.
¿Okay? El nuevo mito sigue la misma fórmula de A New Hope. Aquí tenemos el viaje del héroe.
Exacto.
Hay que explicar cómo Rey llega a ser Rey, cómo el Rey, claro, se va a desarrollar. Uh-huh. O sea, y hay, mi teoría es que Rey es hija de Luke.
Sí, no, yo pienso lo mismo.
No sé, yo...
Yo pienso lo mismo.
Ya a estas alturas ya yo ni especulo.
Tiene que ser...
Pero yo pienso
lo que yo... Tiene que ser Skywalker porque tiene los mismos paralelismos.
Sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo. Y es la manera de seguir ese hilo, de que tú sientas que esto sigue de alguna manera.
Pero ahora la cosa es, si esa es la teoría, ahora es como... entonces, ¿cómo es que se enlazan? Eso es lo que vamos a ver.
Vamos.
Yo entiendo...
Yo creo que aquí vamos...
Eso va a ser lo divertido.
Claro. Yo en cierta manera creo que vamos a seguir viendo... unos paralelos a la trilogía original.
Sí. Vamos a ver bien paralelo.
Sí. En esta segunda, Luke y Rey es Yoda y Luke.
Mm. Eso es lo que viene.
Rey es Luke.
Eso yo te lo acepto porque dentro de la mitología de Star Wars
un maestro
necesita a un aprendiz. A mí lo que me molestó fue el copy paste que hicieron con A New Hope. Y mi teoría es que ellos hicieron la película con miedo. La Disney hizo esa película con miedo. Ellos tenían miedo de que fracasara.
Claro, tenían miedo de que tú y yo nos fuéramos a ver y no nos gustara.
Y no nos gustara. Exacto. Y entonces el problema es que a mí me gustó lo que hicieron. ¿Sabes? Me gustó cómo la trabajaron. Lo que no me gustó fue que me contaste otra vez una historia que ya yo había visto.
Y no solamente eso.
Y
tú no has leído. Tú no, como
yo
tú
no he leído
no
novelas.
No. Imagínate yo que me leí, tenía una naquela así lleno de novelas. Y me cambian todo el universo.
Y me cambias todo. Entonces, yo lo que digo.
Claro que tenían miedo.
A la conclusión que yo llego es que ellos hicieron la película con miedo innecesariamente. Porque aunque las precuelas fueron malas, la serie de Clone Wars ya había rescatado. Y la serie nueva de Rebels ya rescató Star Wars.
Sí, tiene un respeto propio.
Date el gusto de seguir escribiendo. Contra, tenías a Kasdan, el escritor, el mismo que te escribió Empire Strike Back. Uh-huh. ¿Cómo tú me vas a volver a hacer la misma película vieja?
Sí.
Ah, que tenemos que volver a ver la cantina. Está bien, yo no tengo problema con eso.
Sí.
Yo vi la cantina de nuevo en Return of the Jedi con el Palacio de Jabba. Uh-huh. Por eso fue que George Lucas hizo la escena del Palacio de Jabba.
Uh-huh.
Porque era lo que quería hacer con la cantina, sí, originalmente. Uh-huh. Pero no me vuelvas a contar la misma historia que me contaste hace 30 años.
Sí. Los paralelismos
demasiado, son demasiado. No. Una cosa que tú me hagas elementos parecidos y otra cosa que me cuente la misma película.
Ahora, cosas interesantes que pasaron ahí. Que sea en Jedha de nuevo, que es el planeta que sale en Rogue One, que la cantina nueva está prácticamente hecha encima de los restos del templo Jedha.
Exacto.
Que aparezca la espada que Luke perdió.
Ok.
Cuando le picaron la mano. Uh-huh.
¿Tendrán la mano también?
No. Bueno, no vimos lo que había en la cajita.
Exacto.
Puede ser que esté allí la mano.
Puede ser que la mano esté momificada allí también, ¿verdad?
El próximo no Rey. Sabemos. Ya lo pero, sabemos. Rey lo va a usar con un collar.
Pero eso sí. Entiendo que Yeye era la persona para hacer esa peli.
Sí.
Yo entiendo que como director, oh, sí, porque era el que es el único que tiene la sensibilidad ochentosa de toda.
Definitivamente.
Porque todo lo que él hace que tiene que trate de emular, lo logra. Sí, logra.
¿Mm? Porque aunque no copia, obviamente no puede, son muchos años después, son 30 y pico casi de años después, evoca.
Exacto.
La trilogía la original. Sí. Visualmente la evoca.
Sí. ¿Qué se llevan de esa película?
Ver la máscara de Darth Vader.
No ha terminado.
O sea, esto sigue siendo Darth Vader.
Sí, sigue. Darth Vader sigue siendo la.
¿Sabes que a mí no me gustó la máscara de Kylo Ren?
Ah, pues porque era innecesaria también.
Es que parece una máscara de corredor de BMX. Pero
yo tengo una. Yo ahí tengo una. ¿Sabes? Ahí estamos viendo el nene que admira a papá. Sí. ¿Sabes? Así yo lo vi siempre.
Sí.
Este es el nene que admiraba al abuelo.
Ah, no, yo te voy a decir una
y
cosa.
Y yo quiero ser todo lo que... Entonces, todo lo inventé para parecerme abuelo.
Kylo Ren es uno de los mejores personajes que tiene esa película.
No, y el actor es
por más que la gente, por más que la gente se quede, mucha gente está diciendo, qué persona es más llorón. Pero tú sabes qué.
Es que
es Anakin era un llorón. Vamos a hablar claro, espérate. No, pero este personaje... o sea, hacía sentido dentro de
lo que pasaba. Definitivo. Esos arranques que le daban a él... Bueno, ya tú ves que la escena cuando vino de Stone Trooper y él arranca que le dice, mira, ¿qué te acuerdas de eso?
Pero es que él puede ser berrinchoso. Porque este no es Darth Vader. Este niño nació en el privilegio. Exacto. Le dijo una princesa de Han Solo que era general.
Sí, se quiere ganar la posición.
Es sobrino del Jedi Master de la escuela.
Sí, no,
entonces, él es berrincha, pues claro que va a demostrarlo con berrincha. El personaje está bien trabajado. Y el actor es buenísimo. Sí. Porque esa escena con Han Solo, cuando él lo va a matar, tú ves el conflicto. ¿Sabes?
Y el duelo al final con Rey. O sea, tú lo ves a él como que peleando, como que esta tipa sabe más que yo. Que una niña va a perder más que yo.
Tú ves la frustración. Sí, ¿cómo es que esto? Yo estoy aquí, yo estoy atrayendo el lightsaber. ¿Cómo es que ella me lo pasa por al frente? ¿Quién se cree esta Ibarra?
Pues a mí esta última, esa película como tal, lo que yo me llevo es que logró tener la magia que necesita Star Wars. Para mí, ese es su logro.
Eso me hizo sentir... para mí, Star Wars ha sido bastante omnipresente a través de mi vida. O sea, siempre ha estado ahí. Pero fue más que cuando llegaron las precuelas. Fue como que, shit, Star Wars is back, baby. Boludo. Y eso estuvo cool.
Para mí fue su logro.
Y que conste... En ningún momento hemos hablado que de esto yo pueda hablar un poquito más profundo. Ajá. Que no tan solo habían existido los libros, sino que Star Wars ha vivido a través de los videojuegos.
Muy bien.
Algunos de ellos que recontaban historias y también algunos de ellos que añadían personajes nuevos. Esa presencia de Star Wars siempre la sentí. Y igual ahora, exacto, hay un Star Wars Battlefront que está brutal el juego.
Old Republic.
Que Star Wars siempre ha existido, pero...
Es muy cierto esa parte de los gamers.
Porque es un punto que lo traigas está espectacular, porque eso es otra historia.
Claro,
eso
es algo que, mira, por ejemplo, yo tengo además de... Por eso que yo digo que como que Star Wars siempre, siempre ha estado como que presente, porque... Yo iba a las maquinitas y había el Star Wars Arcade Trilogy. Yo lo jugaba antes de ir al cine. Uh-huh. De momento salía los Battlefronts, Old Republic. Había, yo me acuerdo, un juego de PlayStation 1. Shadows of the Empire. Tú sabes, Dark Forces, que salían los Dark Troopers. El mundo de Star Wars siempre ha estado ahí, pero... Universalmente, yo siento que The Force Awakens fue ese como que, papi, Star Wars volvió, estamos mejor que nunca, vamos para encima.
Eso es lo que yo pienso de esa película.
Y de momento viene como que, ok, ya que tenemos eso, vamos a enseñar una película de guerra, Rogue One. Y fue como que, Rogue One, yo siento que... está pompeado. Rogue One, sí, estamos hablando de Rogue One. Rogue One, para mí, mira qué cosa, yo siento que The Force Awakens fue como que eso... O sea, definitivamente esa primera película para comenzar la trilogía, para la nueva generación. Y Rogue One fue un poquito más... Ok, vamos a enseñar este lado de este mundo que... Para una película que se llama, una franquicia que se llama Star Wars, no hay tantísimas guerras, excluyendo obviamente Clone Wars. Uh-huh. Pero estoy hablando en términos de los filmes. Por primera vez tú ves todo el sacrificio. Te lo habían mencionado, que quizás no habían tantos personajes memorables y todo eso. Pero es porque en el caso de Rogue One, lo que en verdad importa es la situación y el struggle, uh-huh, de todo, el bigger picture de lo que está pasando. Sí. Que eso,
en ese sentido se parece mucho a New Hope.
Básicamente lo que yo saco de The Force Awakens es eso, es... Vamos a, tú sabes, similitudes aparte, vamos a tomar esta serie back to its roots, a lo que funciona. Sí,
eso es lo que yo pienso. O sea, ese es el valor que yo le doy a esa película.
Se regresó a lo básico, la historia está bien contada, el libreto está muy bien, uh-huh, hecho, o sea, uh-huh, está bien contada, muy bien editada. O sea, la ficha técnica es buenísima, sí, la historia está bien contada. Tenemos cosas... Fíjate, hay unos paralelismos, pero también supieron hacer otras cosas. Porque, por ejemplo, cuando... A mí se me olvida el Supremo, ¿cómo se llama?
Snoke.
Snoke. Sí, Snoke le dice a este que ha habido... No le dice... Fíjate que antes escuchamos al emperador que le dijo a Darth Vader, "There's a disturbance in the Force." Mm. Y ahora es, "There has been an awakening." Y supieron jugar bien con las palabras en el libreto.
Sí, es verdad.
Para darle un nuevo significado. Sí. Awakening significa algo que estaba dormido. Uh-huh. Okay. Allá, disturbance, que está aquí esto, nos están cambiando los
muñequitos. Esto se jodió aquí.
Están cambiando los muñequitos. El awakening es algo que estaba dormido. Uh-huh. O sea, que yo sospecho que Rey en algún momento va a recordar que ella sí tuvo algún entrenamiento. Uh-huh. Agarra una espada por primera vez.
Sí. Que yo creo que eso fue algo que la gente se estaba quejando, que sentía, espérate, como ella de momento está metiéndole. Sí.
El concepto este de la... no sé si es Mary Sue el término que usan, que lo mencionaron mucho con el personaje de Rey ahora en la película, de que, ella sabía pilotear, ella sabe pelear, ella tiene poder. A mí no me molestó eso, al uh-huh. contrario. Me gustó que ella podía resolver problemas y no estaba como que, yo no sé hacer esto,
No. Personaje buenísimo, es otra Leia.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Sin esa
pero
línea.
Para mí eso tiene una lógica. El hecho de que ella pudiera, que fuera buena piloto. El hecho de que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todo el mundo puede interactuar con los robots, pero solamente los Skywalker pueden hablar con los robots.
Sí.
Todo el mundo interactúa, pero solamente hablar, solamente Luke, Darth Vader, o Anakin, y ahora...
Oye, ese curso, tú das un curso de la mitología Star Wars.
Pues dale una charla.
Me encanta esa parte.
Aprovecha. Sí.
Porque los Skywalkers son diferentes. O sea, los Skywalkers son como un linaje aparte.
Uh-huh.
Y por eso es que Rey puede hacer eso. No lo están diciendo ya. Rey es Skywalker.
Por eso tú sospechas que ella es
hija de... Sí, ella tiene que ser hija de Luke. Para mí que sí.
Sí, yo pienso que
y cuando él se esconde para salvarla a ella también.
Para no pagar pensión.
Para no pagar pensión. Pero vamos a ver, porque charla, eso es lo divertido. Eso es lo divertido que va a pasar.
Vamos,
pero
que de igual manera Yoda también hace lo mismo. ¿Sabes? Yoda se separa de todo el mundo.
Sí, pero el Yoda, en el caso de Yoda, sí, porque acuérdate, se está escondiendo del Imperio, se está escondiendo de Darth Vader.
Pues, en cierta manera aquí Luke está escondiéndose más o menos por el mismo, más o menos el mismo mambo.
A mí me
por un sitio más lindo.
Me llama más la atención el Snoke.
Uh-huh.
O sea, ¿quién es el tipo? Sí. ¿Cuál es la habría sido un Sith?
Un clon de Darth Vader.
Hay que ver, porque el tipo está todo quemado. Inclusive han hecho comparaciones con fotos de él de Darth Vader en Return of the Jedi. Tiene las mismas cicatrices. Tú dices, ¿pero qué pasó?
Pero tú sabes que eso está genial, porque a mi mayor entendimiento, uh-huh, se acabó Episode 1 y nadie estaba especulando, ya, lo que va a pasar ahora. Como que
vamos, aquí... es una película que yo no la puedo ver más de una vez.
Esto es lo que sucedió.
No la puedo ver otra vez.
Esto te pone... al Snoke y tú, ¿qué carajo es eso? Exacto. Ah, espérate, él no es tan grande así, eso es como una proyección. Sí. Wow, so donde él está. Judis, sí, es generar ese misterio, esa
ahora vamos misticismo. A ver en la próxima.
Sí, yo estoy, yo estoy pompeado.
Bueno, sí. Y ahora, más reciente, Rogue One.
Rogue One.
¿Qué piensan de Rogue One?
Ah, excelente.
María.
Pues mira, a mí me encantó la película. No. De verdad que a mí me encantó la vi. Está buena, te la encuentro completa. Pero no me paró los pelos y no me, me emocionó como me emocionó. Me emocionó la otra.
A mí me gustó porque vino a llenar. Primero, es otra historia que está bien contada. Y viene a.
Y en una posición bien difícil.
Sí. Viene, sí, porque, perdóname, porque contar esas historias en esos intermedios son bien difíciles.
¿Qué? Y son propensas a fracasar.
Exacto.
Nosotros vimos los planos de la Estrella de la Muerte en Attack of the Clones, al final, ¿no? Lo enseñaron, sí, y se lo llevaron. Ajá. Vimos la construcción ya comenzada en Revenge of the Sith. Al final, cuando Darth Vader... el emperador y Montokin, que está parado al lado, está mirando la construcción de la Estrella de la Muerte. Entonces, de momento brincamos a New Hope y ahí está la Estrella de la Muerte ya hecha, ¿sabes? It's no moon, que es esto, ¿sabes? Nadie sabe. Pero es que se ha venido mencionando y mencionando y mencionando. O sea, que había que contar cómo el eje prácticamente, porque es el eje de A New Hope y el eje de la historia de... Richard Not the Jedi, la Estrella de la Muerte. Se menciona, se explica tanta gente que murió haciendo esto. ¿De dónde vinieron los planos? O sea, excelente. Sí, para mí me parece que escribir.
Para abrir esa línea de películas independientes, para mí estaba
bien. Yo creo que ese fue el.
A mí lo que me gusta es cómo está contando.
Me contaban una de Han Solo ahora y no era lo mismo. Era como que no, que yo estoy golpeado todavía.
Y como tú dijiste ahorita, esos últimos 7 minutos de Darth Vader llegando. O sea, es que tú dices. Es que la fuerza tiene que haber estado obrando ahí porque ese hombre tiene los planos casi en las manos y no los logra coger. Era el destino. Estaba destinado ya.
O sea, si esa película, ahora a él te digo, si esa película tiene algo que tú haces, wow, es esos últimos 7 minutos.
Bueno, yo llegué a pensar un momento, yo creo que él se los va a quitar. Yo creo que él va a recuperar los planos.
Yo pensé, no, pero espérate, la película va a durar más porque él va a coger los planos ahora y se los van a quitar de nuevo.
Sí, está ahí.
Eso.
Me envolvió para ser exigente en cuanto a, no vuelva a contar la misma historia. Me envolvió, yo decía,
y esta historia es nueva.
Toma una final, corre puñeta, corre puñeta.
Sí, corre, y otra.
Otra cosa buena de esta historia es que es completamente nueva. Personaje, situación, lugar, todo nuevo.
Y tú sabes que...
pero todavía hay algo que me jodió esa película.
¿Qué te jodió esto, hombre?
No, bueno, yo lo que... A mí tengo algo que me jodió, pero termina tu línea.
Yo lo que iba a decir que esta película, obviamente... Tiene todo el bagaje de Star Wars, bla, 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 chichia, y está llenando ese vacío para saber qué es lo que pasa después. Que vamos a hablar claro, es medio conocimiento común ahora en cultura popular. Star Wars es como que yo creo que alguien no necesita ver una película de Star Wars para saber lo que está pasando.
Exacto.
La cosa es que no tan solo esta película funciona como para llenar ese espacio, sino que yo creo que una persona que no ve Star Wars pudiese ver esta película y disfrutársela como una película.
Funciona sola.
Stand alone, full. Que en
verdad es que el título lo dice, a Star Wars
Story. A Star Wars Story. Y hubo gente que se quejó, pero yo lo entendí y lo vi y lo aprecié. Que no hubiese el text scroll al principio, que no era el theme song. Sí. Y yo,
Pero sabes que estaba leyendo en base a eso.
Ah.
Fue una discusión de 2 semanas y pico. Sí.
Yo me puedo imaginar.
Estaba, el scrolling estaba. Sí. Y el director quería el scrolling. Porque él decía que si tú ves todo esto, son como si fueran páginas de diferentes libros. Entonces tú necesitabas como un pequeño backstory, y él lo tenía escrito y estaba hecho. Pero Disney fue la que dijo, no va.
No.
Porque tenemos que romper con los clichés.
Yo creo que no hacía falta.
Yo aprecié que no lo pusieron.
Porque es lo que pasó ahí, sale al principio de New Hope.
Pero tú sabes, mira qué estupidez. A mí no me jodió que no se estuviera el scrolling. ¿Sabes qué no me gustó? que decía Rogue One y no estaba la jodiendita que decía Star. Yo quería que dijera Star Wars. Como que me hizo falta esa mierda en el fucking logo.
Pusieron abajo Star Wars.
Exacto,
Star
que era como
Star
que.
Porque es Star Wars, no deja de ser Star Wars.
Exacto, sí. Era como que, está bien, quítame todo lo demás, pero dame este feeling ahí de. Al igual de que no fuera una nave grande que empezara el tiro, ¿sabes? Esas cosas yo las. Porque dije, pues vamos, chévere, porque esto es otra línea. Esto es en el mundo de. No es una continuación de aquella y la otra. O sea, esto es lo que está pasando.
Sí, yo entiendo que algo que hace esta película es que te enseña que se puede expandir este universo. Sí, y te lo podemos contar de esta forma. No tenemos que tener exactamente la misma el intro, porque ya esa es la historia de los Skywalker. Vamos, que es lo que estábamos hablando.
Y que no teníamos que seguir la secuencia de las películas. Hay montones de historias que se pueden contar en el medio.
Bueno, probado está con todas las colaciones de animación, tú sabes, que funcionan muy bien.
A mí me gustó mucho. Porque yo he estado viendo la serie de Rebels desde el principio.
Yo vi las primeras.
Yo la vi desde el principio. Los primeros capítulos estaba como después, eso está bien nene.
Sí.
Pero después la cogí y la serie se ha puesto muy buena. O sea, esa batalla de Ahsoka con Darth Vader, eso fue...
Pues mi problema con esa...
Pero lo que te iba a decir es que están... Cuando yo estaba viendo la película, yo me pasaba... Mira, eso es de Star Wars Rebels.
Ok.
Sí, porque amarraron.
Si ven la serie... Van a apreciar un poco más el Rogue One porque están unidas. Se mencionan gente por los speakers. Cuando se están montando en las naves que se van a ir, están llamando a alguien que sale en Star Wars Rebels.
Y
ahora mismo, en esta nueva temporada, va a salir Guerrero.
Guerrero.
So Guerrero va a salir ahora en la tercera temporada de Star Wars Rebels.
Ese personaje sale de Star Wars.
La nave que usan. La nave que usan.
La Hammerhead.
El Hammerhead que usan. Para empujar el Star Destroyer.
Es la de
Leia, adolescente, que sale en Star Wars Rebels. Ella se roba esas naves y se las entrega a los rebeldes. O sea que en Star Wars Rebels ya Leia, adolescente,
ya está la suya. Pues mi problema con la película fue ese personaje de Whitaker.
¿Cuál?
El de Whitaker.
El de Guerrero.
So Guerrero. ¿Por qué?
No pude con él. Él haciendo el personaje me jodió. Lo encontraba como que...
A mí no me gusta. Es que él, yo tengo muchos problemas con él como actor en algunas películas. Él puede ser una cosa extraordinaria.
Como tan mala. Y aquí yo lo encontré así. Ahí fue como que... Mano, esto es un guerrero místico. Esto la gente hablaba del tipo, le tenían miedo.
Yo se lo hubiese dado a Denzel Washington.
Muchacho. Entonces, de momento me vienes con una mascarita de oxígeno que tienes a Darth Vader, que tiene un mascarita de oxígeno para respirar. Y me vienes con esta cosa de dar terapia. O sea, era como que, ¿qué mierda de personaje? Entonces, tú lo ves y se ve mejor en lo que viene en Rebels.
Sí.
El personaje se ve mejor ahí que en el que la... Y yo dije... Mierda, o sea,
a mí me gustó más al principio cuando él encuentra a la nena, la forma que tenía su...
Pero lo jodieron después, ¿sabes? Sí. Fue como que, está bien, ha peleado 20 guerras, pero... Mano, dame carne en este personaje, lo veo como que...
Como lo recortan los...
Sí, lo veo como que lo explotaron y fue como que, mano, qué bueno que te balaron tanto, no te quería ver más.
Necesitaba otro tipo de...
Yo creo que que el actor no pegaba.
Mi personaje favorito fue Chiru.
Definitivamente. Yo pensé...
The Force is with me and one with the Force, eso se quedó conmigo.
Y yo dije, pues, van a traer el chino.
Yo creo que ese es el quote de la película. Sí.
Igual manera, yo soy malo por los nombres, ¿cómo es que el robot ¿cómo se llamaba?
K2.
Yo pensé que sí iba a ser una porquería.
A mí el diseño de K2 no me gusta.
Pero sin embargo...
No me da Star
Wars. Me estuvo totalmente funcional.
Funciona como personaje.
Y como producción, muy buena decisión porque en todo las precuelas y en Clone Wars, esos son los robots del Imperio. Y correcto. Son robots de los que llevan contabilidad, de los que trabajan en oficina y eso. O sea que escogerlo para que se hiciera pasar...
Sí, funcionaba. Funcionaba totalmente. Sí, yo encuentro que la película funciona muy bien. Estoy de acuerdo en que la película funciona para cualquier persona que no haya visto Star Wars. Y creo que abrió el que Star Wars tiene manera de expandir para los lados. ¿Sabes? No se tiene que seguir lineal, puede seguir expandiendo. pues vamos, vendrán otras que tal vez no nos gustarán, vendrán otras que nos encantarán, esto va a pasar así.
Y en la ausencia de Arturito y Tripio, que salieron pero no son parte de la acción per se, personaje de robot.
Sí, yo pienso que sí, y funcionó. O sea, totalmente funcionó. Me hubiera gustado, sí, tal vez un poquito de algún otro cambio, me hubiera gustado tal vez apreciarlo. Me gustaron los que salieron, pero me hubiera gustado que saliera algo más. Yo creo que con eso hemos hablado de todo. No,
falta.
¿Qué?
El Star Wars Holiday Special.
¿Tú no vas a hablar de eso?
¿Tú no vas a hablar de Holiday Special?
Yo no quería ver el Chewbacca cantando.
Y las películas de los Ewoks.
¿Qué te pasa a ti?
Y los muñequitos de los Ewoks.
Eso tiene que estar por algún lado todavía, ¿verdad?
Sí, eso se consigue.
Sí, se consigue. Bueno, búscalo, gente, porque de verdad es que tienen que verlo, porque pasan las cosas. lo que en un momento hicieron para llenar la necesidad de Star Wars, de que no sabían que...
Pues otra curiosidad. Entonces, que ahorita yo les conté que yo no había visto las películas, estaba ya adulto por la cuestión de la religión. Ajá. Y me leí los libros. Yo vi el especial de Navidad. En casa de un vecino. En español, por Guapa.
Ahí fue donde yo lo vi. Sí, yo lo vi. Yo no solamente lo vi, yo lo grabé en VHS. Yo me pasaba viéndolo casi todo el día.
Claro, porque volvemos.
Le salían rayitas y todo.
En ese momento ya era una necesidad y nosotros lo encontrábamos totalmente. Ahora uno lo mira y dice,
es malísimo.
Es malo, pero nos llenaba.
No solamente era malo, era el contexto. O sea, es una galaxia lejos de aquí, a long time ago, and they're celebrating Christmas.
Era Life Day. Los cómics que tú estás haciendo, pues él está haciendo unos diseños que los hiciste, ¿verdad? Que es mezclando los picapiedras con Star Wars.
Ah, sí, eso fue un tripeo que me dio.
¿Dónde tú los tienes ahora mismo que la gente los pueda ver?
En mi página de... creo que la tengo en la de Facebook.
Porque lo encuentro genial la mezcla. Uh-huh. O sea, él mezcló los diseños de los picapiedras con Star Wars.
Nice.
Genial.
Sí, fue como un arrebato y nunca lo terminé.
¿No terminaste la línea?
No la terminé. Quería seguir con porque me quedé en A New Hope.
No lo llevaste.
Otra cosa que hay que mencionar, las versiones de Family Guy.
Que son buenas.
Blue Harvest.
A mí me gustaron esas versiones.
Hay una escena en la pared de A New Hope de Family Guy, que es cuando están llegando a Yavin y tú ves al tipo que está trepado en la torre como que apuntando con una pistolita, que en Family Guy hace piu, 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 cacha. Pues yo le hice el chiste al nene mío. Le enseño la escena del especial de Family Guy. Ajá. Cuando fuimos a ver Rogue One, sale el escena y nosotros ¡piu, piu!
Súper chistoso.
Yeah, ok, antes de ir retirándonos. Ajá. Y Spaceball. Porque vamos a hablar claro.
Spaceball es una sátira.
Es una sátira, pero es una película funcional, bueno. Solita, sí, que aunque tú no hayas visto Star Wars, te la ríes igual. Sí. Pero fue muy buena. Bueno, fue totalmente memorable.
Y lo otro que hay que mencionar, Cartoon Network tiró una serie que de muñequitos dibujados. Que duraban como 30 segundos, minuto.
11 minutos,
sí, algo así.
Sí.
Y eso no se consigue, es bien difícil de conseguir, a menos que la gente no lo haya grabado.
Uh-huh.
Pero estaba hablando con alguien y me decía, esa serie tenía una característica en que los Jedi eran bien poderosos. O sea, era una cosa que los Jedi movían montañas, levantaban edificios, brincaban de aquí a allá, y eso no se veía ni en las películas ni en las otras series animadas. Jedi eran unos poderes, o sea, Mace Windu, que era uno de los personajes principales de esa serie, llegó a aguantar un edificio que no se cayera encima de la gente que estaba, o sea. Y eso no se veía en las otras, nunca se vio en las demás.
Sí, es cierto, siempre se mantuvo el poder como medio loquilla, no a un nivel superior.
Y por eso es que un de momento, cuando salió un juego que se llamaba Star Wars The Force Unleashed, era como que vamos a pelear y desatar. Sí, definitiva. Esa es la cosa con Star Wars. Se siente que es una galaxia de posibilidades todavía.
¿Tú sabes otra cosa que estaba leyendo cuando el director está hablando del scrolling? Él decía, habían cosas que yo quería tener, porque en el único sitio donde se permiten las transiciones de lavado y no se ven clichosas en Star Wars. Sí. Tú lo haces en cualquier otra edición y sí. es el cliché y la charrería más grande. Sí. Pero aquí está totalmente permitido, okay. porque es parte del universo. Y él eran las dos cosas que él quería mantener. Okay. El scrolling y el otro, estaba él no le había quitado, pero los corridos, las transiciones. Este, y es verdad, ¿sabes? Es un cliché, pero es bien marca de un mundo, ¿sabes? Hasta ese nivel llegó Star Wars, que marcó cosas hasta sencillas de edición.
Transiciones.
Que tú las ves y dices, de hecho, pero estás haciendo Star Wars ahí, ¿sabes? Y eso es bien, ¿sabes? Llegar a ese nivel con... Está cabrón.
Ahora, hay un detalle en Rogue One, que yo no he escuchado a nadie, mucha gente hablar de un elemento que te hace sentir que Rogue One es parte del universo de Star Wars. La música.
Oh, sí.
Cuando tú escuchas esos acordes que tú dices, pero eso es John Williams, porque John Williams no hizo la música, la hizo Carlos Giacchino,
sí, algo así.
Que el tipo que hizo, pues ese tipo hace una música que tú te quedas como que ya.
La nueva música de la película fue por él. Obviamente, hay muchas partituras que son de John Williams.
Sí. Hay momentos, al principio, cuando empieza. Yo me sorprendí
que no fuera John Williams.
Cuando empieza, o sea, que el tipo se tira unos acordes que tú dices, pero esos son acordes de John Williams.
Pero yo creo que es también totalmente inteligente empezar a hacer esa transición, porque John Williams no va a seguir aquí en este mundo. Claro. Y aunque ya vimos que en Star Wars puedes morirte y seguir saliendo las películas.
Claro, sí, claro.
O sea, eso no detiene ahora las películas.
A mí me pareció extraordinario.
Sí, a mí también.
Especialmente Montag.
O sea, yo lo miraba y yo decía, mano, el tipo está muerto.
Y que el personaje era clave para la... Para la película.
Y ahora el que ahora haya visto Rogue One después que ella fallece, Carrie Fisher, debe ser más impresionante, porque a mí cuando no había muerto y me impresionó ver que ella falló, la mira y dije, diablo, mano, cómo se ve.
El tacho, la revelación de ella en la sala era, no la van a enseñar, sale ella y todo el mundo.
Sí, mano, es como que fue un
anda. Sí, porque todo el mundo decía, la van a dejar de espalda.
Ah, la van a dejar de espalda. Sí, fuera de cuadro.
Ella solamente dice una cosa. Cuando dice, ¿qué significa esto, su majestad? Y dice,
A New Hope. Cierto.
Y la otra película se llama
A New Hope.
Boom.
Sí, no, definitivamente yo creo que van bien. Creo que Disney ha hecho los movimientos. Vamos, le metió un billete y yo, vamos, otra cosa. Para que lo cogiera otra... Yo creo que Disney es la que tiene que coger.
Sí, no, yo creo que Disney...
¿Sabes? Es la que puede mantener una línea de...
Fox no iba.
No iba. ¿Sabes? Estrella todos los ex, me hace 20 lo que eras. Esto, ¿sabes? Tú no puedes soltar.
Por más que yo extrañe la fanfarria de Fox al principio de la película...
No puede.
No hay break.
20th
no
Century puede. No iba.
Totalmente de acuerdo.
Y está bien loco que Disney terminó con la franquicia... Considerando de que mucho antes de que Disney even hubiese idea de que eso iba a suceder, existe el ride de Star Wars, Star Tours, en los parques de Disney.
Porque Disney trató de comprar Star Wars antes. En el 90 y algo, y George Lucas le dijo que no.
Que hubo, lo interesante es que hay precedentes.
Le dijo que no, y le hizo una crítica fuerte a Disney, que si ellos con el mercadeo y esto destruían todo, que si esto y lo otro. Y mira,
yo creo que ellos... son los que mejor han podido y creo que son los que van a poder mantener, porque las otras cadenas, como tú dices, Fox iba a lo que iban a querer hacer chavo y empiezan a inventar y empezar lo que ha pasado con Marvel, que Marvel tuvo que recoger todos los personajes porque se lo iban a joder.
Y Disney va a ser chavo, pero Disney tiene una maquinaria diferente.
Claro.
Sí. Esa gente sabe lo que
ellos quieren enamorarte para que después vayas a ver el mundo y el ride y te montes.
Y que no tan solo eso, ellos no tienen necesidad de... esto no hizo chavo, pues, o sea, ellos yo creo que están en un punto en donde la visión artística puede ir por encima, porque ellos
del general.
Yo creo que Disney sabe contar historias que son mitos, porque lo ha estado haciendo todo
el tiempo. Toda la vida.
Y películas que le gustan a tanto niños como adultos. Boom.
Bueno, algo más que quieran, porque ya...
Hay que también observar que aunque sí, Disney es dueña de lo que es Lucasfilm y de lo que es todo lo que sabe Lucas, tienes a Kathleen Kennedy, que es la que está
Exacto.
Sí, jalando.
Controlando todo eso.
Sí.
una tipa veterana productora de Spielberg y Lucas, sí, de muchos años.
Yo creo que, ¿sabes?, es perfecto que sea ella la que esté.
O sea, ella es la clave de que Star Wars esté saliendo ahora como está saliendo. Sí, porque sí, si se la dejaba, si se quedaba en las manos de George Lucas, no íbamos a ver nada.
Sí, más peligroso estaba que se quedara en manos de George, sí, que pase para Disney.
Pasara para Disney y que la manejara esta mujer.
Pues lo último es, la gente que nos está escuchando, busque la petición que hay por ahí para que Disney haga a Princesa Leia una princesa oficial de Disney.
Sí, ¿verdad? Que eso es lo
mismo. Eso yo claro le iba a comentar.
Sí, ella se lo merece.
Eso yo iba a comentar. Y tú sabes que, te voy a ser bien honesto, la Princesa Leia no necesita que la Disney reconozca que ella es princesa, claro, porque es la única que se llama Princesa Leia, sí, en todos los personajes. Claro, no hay ninguna de las princesas de Disney que se llama princesa. Verdad. Ella es la princesa. Es más, Disney debe... No tiene
ni que esperar. Yo creo que lo deben hacer.
Yo tengo una imagen.
No me extrañaría.
Sí.
Yo tengo una imagen que conseguí. Yo no sé dónde yo la conseguí, pero yo la tengo en la computadora. Que es la... Está Leia. Uh-huh. Eso, justamente cuando se anunció que Disney había adquirido Star Wars, está Cinderella, Blancanieves, están todas así como en un camping y está Leia jugando con la fuerza y el fuego de la fogata.
Y vamos, es la única que, o sea, eso, de verdad que
she's a Jedi.
Exacto, es a como mí, que
no me extrañaría que eso pase.
Sí, yo también.
Yo creo que lo deben hacer. Sí. Carrie Fisher se lo merece también.
Sí, totalmente, claro, sabe.
Es bien interesante, Carrie Fisher. Esto no lo hablamos, pero Carrie Fisher fue la que corrigió los libretos de la precuela.
Sí.
A último momento se la llevaron para que ella corrigiera los libretos. Carrie Fisher hacía mucho eso.
Sí, porque ella era doctora.
Y de peliculones, peliculones. O sea, ella corrió.
Llévaselos a Carrie Fisher, sí, que Carrie Fisher te los arregla. Sí. Y ella arregló.
Así.
O sea, que era
¿quién
peor?
¿Quién sabe lo que hubiésemos tenido?
Era peor.
Si Carrie Fisher no pasara.
O sea, era más malo.
Más Jar Jar.
Eso es Jar Jar.
Sí, porque este
10 estaba... minutos más de Jar Jar.
Bueno, gente, yo creo que estamos, ¿verdad? Yo creo que cubrimos bastante. Es una saga bastante larga. Uh-huh. Esto me gustó. Puede ser que lo repita en algún momento dado con alguna otra cosa. Así que está chévere en que cada cierto tiempo cambie y no sea nada más hablar con una persona, aunque es maravilloso conocer gente. ¿Alguien quiere decir las redes o quieren promocionar algo? Estamos cool.
Yo lo que voy a decirles es que si quieren escuchar el podcast, escuchen Dulce Compañía, disponible en Audioboom, Spotify ahora.
Spotify.
Y en cualquier otra plataforma de podcast. Y me pueden conseguir en Facebook como Ángel González Official. Ahí se enteran de los podcasts, de los shows que hago en vivo y todas otras cositas nítidas.
A mí me encuentra, tienes que buscar mi canal de Guavaman, el Guavaman Channel en YouTube, que este año es el año de Spider-Man porque viene la película nueva. Y ya estoy maquinando una
Guavaman. Ya tiraste algo como un teaser ahí.
Sí, porque estoy haciendo, ahora mismo estoy por terminar un episodio nuevo de Guavaman, se enfrenta al señor Bombillo. Pues estoy atrás con los villanos. Uh-huh. Me estoy poniendo al día porque cuando salga la nueva de Spider-Man Homecoming, pues viene la versión de Guaman en esa línea.
Yeah.
Así que, y entonces Guaman también está en Facebook. Lo consigues como Guaman. También me puedes conseguir mi página en Facebook de Leon Animation y la de Leon Cartoons.
Okay. ¿Y algún libro o algo nuevo?
Pero a mí me pueden buscar en Facebook como Max Charries, Editorial La Tuerca también. Tenemos página www.editoriallatuerca.org y ahí está todo mi trabajo y mis cosas.
Bueno, a mí pues me siguen aquí en Hablando 24 Frames. Ya saben que esta tertulia la podemos hacer una vez más. Me gustó un montón. Es una forma bien chévere para empezar el año, que sea diferente. Sin querer queriendo, sabía que iba a pasar, pero no sabía si iba a pasar realmente. Tuvimos dos partes, así que me solucionó dos lunes. empezando el año, no tengo que matarme mucho para buscarlo. Ajá. Pero como se tiraron la maroma de tirarse aquí a estar conmigo en esta primera...
Tengo unos regalitos aquí
y de Star Wars, para que no digan.
Oye, María.
Hay producción.
Nice.
Bien, me boté.
Oye, esto está nítido.
Tú en tu podcast no da regalos.
Oye, puñete, voy a tener que poner para mí.
Sigue.
Mira. Pero si... Gabriel es un Oprah de los podcasts ahora.
Mira, yo estoy disponible todos los meses para que me invites, ¿sabes? Cualquier tema.
Para ustedes ver. sea que se las agradece, ¿sí?
Gracias.
Yo tengo como el 3 y el 2.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como usted siempre digo, toda vida es una película. Lo diferente es que no todas llegan al celuloide. Así que, bye bye. We'll be right back.